Voy a leer un pequeño mensaje de lo que está ocurriendo en Oaxaca, que nuevamente está sufriendo la agresión del Estado. De compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña, Comisión Sexta presente, las y los que suscribimos esta misiva, la Alianza Magonista Zapatista, adherentes a la otra campaña, solicitamos a nuestros hermanos y hermanas de la otra campaña nacional e internacional se manifiesten mediante acciones urgentes en contra del fascismo de Estado de los gobiernos de Oaxaca y de México. Les queremos hacer de su conocimiento los siguientes hechos. El día de ayer, a las 11 de la mañana, se llevaron a cabo una serie de actividades en contra de la Guelaguetza promovida por el empresario y sanguinario Ulises Ruiz Ortiz, en la forma de una marcha y una guelaguetza popular. Como ya es sabido, la marcha fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de alrededor de 72 detenidos, cifra dada por la Asamblea de Pueblos y organizaciones adherentes a la misma, y alrededor de 60 heridos. Por esta situación, resultó gravemente herido nuestro compañero Emeterio Cruz, profesor de una escuela de San Antonio, Coyotepec, e integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, de Santiago Xanica. Dicho compañero presenta estallamiento de vísceras y fractura craneoencefálica. Por tal motivo, está siendo atendido en el hospital de Coyotepec, en el estado de Oaxaca. Dichas lesiones fueron provocadas por los fuertes golpes que le propinaron militares vestidos de policía municipal. Asimismo, hacemos responsables al sanguinario Ulises Ruiz Ortiz, al gobierno federal y a todas las instituciones putrefactas de México que legitiman el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. De la misma manera, hacemos la siguiente denuncia. El jueves pasado, 12 de julio del presente, a nuestro compañero Abraham Ramírez Vázquez, miembro de la misma organización, quien junto con otros dos compañeros, Juventino y Noel García, se encuentran actualmente recluidos en el penal de San Pedro Pochutla, han sido vejados y violentados sus derechos humanos por el hecho de ser presos políticos. El jueves, el compañero Abraham fue trasladado a una celda de castigo porque, según las autoridades, estaba enfermo, entre comillas. Los motivos por los cuales el compañero fue castigado son el que el compañero ha luchado por los derechos de los presos políticos y comunes recluidos en dicho penal y denunció al director del penal que está ligado al narcovenudeo al interior del mismo. De igual manera, nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca, OIDO, a dos de sus integrantes les han girado órdenes de aprehensión. Estos compañeros son adherentes a la otra campaña por su participación activa y coherente en el movimiento de Oaxaca. Son estos los motivos por los cuales pedimos la solidaridad de todos nuestros hermanos y hermanas adherentes de la otra campaña. Fraternalmente, Alianza Magonista Zapatista, Organizaciones Indias por los Derechos Indios de Oaxaca, OIDO, Comité por Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, y Colectivo Autónomo Magonista, CAMA, adherentes a la otra. Sin libertad no hay democracia, viva la tierra y libertad. Buenas noches, queremos agradecerles que estén aquí y que ya lleven 3 horas esperando y escuchando las palabras que traen los compañeros de otras partes del mundo. Yo también celebro que haya muchas mujeres en el auditorio. Arroz con leche. Entre el árbol y el bosque. Queremos saludar y agradecer a las compañeras y compañeros de Vía Campesina en la India, el Brasil y Corea del Sur, y en todo el mundo, la palabra que ahora nos obsequian en la voz muy otra de quienes traen su representación. Es un honor para nuestro oído el regalo de su voz y para la palabra nuestra una alegría el tener el amable hospedaje de corazones tan lejanos en la geografía de arriba y tan cercanos en la herida de abajo. Saludamos también el nuevo encuentro con las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. lugar en el que los y las zapatistas navegamos nuestra lucha como pueblos indios que somos. Y también queremos agradecer a los compañeros y compañeras del Club de Periodistas el espacio y el tiempo que facilitaron para reunir estas palabras, tan distintas y sin embargo las mismas al nombrar el dolor y la lucha. Traigo la voz de los y las zapatistas del EZLN, apenas un puñado de hombres y mujeres, indígenas en su inmensa mayoría, que vivimos y luchamos en el último rincón de este país, en las montañas del sureste mexicano. Nosotros nos dedicamos a subvertir el orden establecido, a escandalizar las buenas conciencias y a poner el mundo de cabezas. De nosotros, de nosotras, los más pequeños, reciban nuestro saludo. Es lugar común entre analistas de distinto tipo y género el usar la expresión de que por mirar el árbol se pierde de vista el bosque, o viceversa. Frente a eso, queda la opción de mirar a ambos o mirar otra cosa. Aunque en lo que se refiere a la tierra o al territorio en su sentido más amplio, como ha sido explicado en forma clara y contundente por el Congreso Nacional Indígena, parece cada vez más difícil encontrar algún árbol y de bosques, pues ni hablar. Y no solo, también en el campo mexicano es ya raro encontrar campesinos ejidatarios o comuneros, por no hablar de tierras ejidales y comunales. Pero si no encontramos ni a unos ni a otros, entonces busquemos y encontremos la causa de su desaparición. Ya en otras ocasiones nos hemos referido al capitalismo en México como una nueva guerra de conquista. A nuestro paso por los distintos rincones del México de abajo, hemos visto un territorio destruido, a veces con las ruinas aún humeando, a veces con las construcciones del conquistador, el gran capital, ya levantándose sobre lo que antes fueron campos de cultivo, pueblos de pescadores, tierras comunales y ejidales, territorios indígenas. En no pocas ocasiones hemos escuchado de pueblos enteros desiertos, con sus habitantes originales viviendo y trabajando en tierras muy lejanas en distancia, lengua y cultura. Y en otros lugares hemos visto una suerte de relevo poblacional, es decir, la expulsión de ejidatarios y comuneros y su sustitución por peones agrícolas, mozos de empresas turísticas, empleados y sirvientes, traídos desde otros suelos de la misma forma en que los esclavistas del norte revuelto y brutal traficaban con los pobladores de África y Asia para suplir a la población original que aniquilaron y hacerlos trabajar como esclavos en sus plantaciones. Hemos visto también otra desertificación humana que puede pasar desapercibida. Ahí está el pueblo, la colonia, la ciudad. Ahí está también la gente que habita esos lugares, pero no hay ya sentido de colectividad, de pertenencia común. No tiene identidad cultural, no hay comunidad. Un territorio poblado de fantasmas que deambulan por entre las ruinas de lo que antes fue el campo mexicano, eso es lo que deja el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, a su paso en la nueva guerra de conquista de nuestro país, la guerra de despojo y destrucción de la tierra y el territorio. Y hay datos duros, síntomas que son números y porcentajes y que sirven para darnos cuenta de que no se trata de un fenómeno aislado. Para el año del 2005 había poco más de 30 millones de personas viviendo en el campo mexicano. De ellas, cerca de 27,5 millones de personas no podían tener los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas. La alternativa a morir o malvivir en el campo es abandonar la tierra y la familia y emigrar a otros lugares en busca de mejores ingresos. Las políticas gubernamentales, las crisis agrícolas, la baja en los precios de los productos del campo y el alza en los precios de lo necesario para la siembra y la cosecha han provocado que en los últimos años la migración de las comunidades rurales rumbo a las ciudades o al extranjero haya crecido en 40%. en 10 años, de 1995 al 2005, los hogares que se mantienen de lo que envían los familiares que trabajan en el extranjero pasaron de 600 mil a más de 4 millones. Y en el mismo periodo, las remesas en dólares que ingresaron a México se cuadriplicaron. Y este despoblamiento del campo mexicano y del país entero es también un negocio en lo que se refiere al envío de remesas. Un ejemplo, el ingreso del Grupo Electra, propiedad de la familia Salinas Pliego, se incrementó por el cobro hecho a cada envío. A través de Western Union, el señor Salinas Pliego, dueño también de Televisión Azteca, la televisora buena según Andrés Manuel López Obrador, se robó casi 20 de cada 300 dólares que fueron enviados en el año del 2005. Pero el despojo no solo se realiza a través de bajos salarios y robo de remesas. La reforma constitucional promovida por ese ladrón que, como Felipe Calderón, se hizo presidente mediante un fraude electoral, Carlos Salinas de Gortari, permitió al gran capital conquistar, como en los tiempos de la colonia y del porfirismo, las tierras ejidales y comunales. Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la ley agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles. En síntesis, el PROCEDE, que quiere decir Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, consiste en la entrega de títulos individuales de las parcelas a cada familia de ejidatario o comunero. A estos núcleos agrarios ya se pueden arrendar, vender, comercializar o hipotecar en garantía. Esto, junto con el PROSECOM, que es el equivalente pero en tierras comunales, forma parte de una política general más amplia. Conjuntamente con las reformas al artículo 27 constitucional, se trata de privatizar, despojar y dar las condiciones mínimas para que el capital, en sus diferentes modalidades, pueda acrecentar y acumular las ganancias. Lo que va a ocasionar esta aplicación de la política con respecto al campo es, de nuevo, un proceso de concentración de la tierra, despojo y desolación en los campos mexicanos. Para diciembre del 2005 y de acuerdo al Centro de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, el 22% del total de tierras ejidales y comunales, la quinta parte, se encontraba en proceso de cambio para pasar a ser propiedad privada. El nuevo mercado de tierras se ha llegado a constituir en latifundios. A esto hay que sumar la presencia de las transnacionales y tomar en cuenta que dichas empresas no quieren el total de las tierras, sino solamente las que a ellas garanticen una ganancia. Tal es el caso de zonas forestales y zonas con recursos naturales con posibilidad de ser explotadas. Al incrementarse el empobrecimiento de las familias en el campo, también se incrementó el número de tierras ejidales y comunales que han entrado en secesión de derechos para su venta o bien como incorporación al cambio de propiedad. Quienes han aprovechado el cambio o bien lo han usado para explotar los recursos son fundamentalmente las cadenas hoteleras. De acuerdo a la Procuraduría Agraria, un gran número de los procesos de controversia y conflictos agrarios se concentran en comunidades que han cambiado de dominio, en la mayoría de los casos por el manejo o uso de los recursos. Entre 1994 y el 2005, el 22%, la quinta parte de los conflictos agrarios del país, se enfrentaron contra las siguientes figuras que usa el capitalismo: inmobiliarias, hoteles, centros recreativos, centros turísticos, desarrollos gubernamentales, desarrollos privados, industrias, explotación de recursos naturales y centros comerciales. pero el PROCEDE y el PROSECOM no llegaron solos, sino acompañado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos se multiplicaron por 15 desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. A la avasalladora competencia estadounidense se ha sumado una política más liberal del gobierno mexicano, que en el caso del maíz ha liberalizado el mercado más allá de lo requerido y ha permitido el ingreso de maíz transgénico. Para México, el Tratado de Libre Comercio significó el derrumbe del campo mexicano. Ahora, nuestro país sobrevive con los más de 20 mil millones de dólares que los migrantes, principalmente en Estados Unidos, envían a sus familiares. La migración, la desigualdad, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y un cada vez más acentuado desequilibrio en el comercio agrícola internacional son sus resultados más evidentes. Pero no solo los campesinos han sufrido los efectos de esta guerra de conquista. El capitalismo también destruye y contamina la naturaleza. Se calcula que los daños por contaminación de la última década alcanzaron en nuestro país los 36 mil millones de dólares. La actual tasa de deforestación es de 631 mil hectáreas al año. Tenemos el nada honroso primer lugar mundial en la destrucción de bosques. Y cada vez son menos los manantiales de agua pura y más los mantos acuíferos contaminados. Además, los cambios al artículo 27 posibilitan a particulares no arriesgar nada, ya que no necesariamente tienen que comprar la tierra. Ahora pueden tener acceso a ella por otras modalidades. Ahora se pueden obtener derechos corrompiendo a autoridades municipales o a representantes para usar tierras comunales y ejidales. Los principales grupos que han recibido denuncias por esa afectación son clubes de golf, parques temáticos y centros turísticos. Las empresas hoteleras con mayores denuncias son Hoteles Fiesta Americana, Sheraton, Hoteles Hilton, Holiday Inn, Hoteles Radisson Flamingos, Hyatt, Presidente Continental, y también son las que han recibido gran número de inconformidades y quejas por discriminación y uso de áreas federales. En esta guerra de conquista, ninguno de arriba se quiere quedar atrás. Al igual que empresas especializadas en la construcción de vivienda, las grandes empresas inmobiliarias buscan terreno para negocios. El ejemplo más claro es el grupo Geo, el cual ha triplicado sus ingresos porque compra terrenos a 10 pesos el metro cuadrado y lo vende en 300 y hasta 400 pesos cada metro cuadrado. Si antes el Estado era el aval de la producción nacional de los campesinos, ahora se abre un gran mercado para la acción del capital en sus diferentes formas, desde el industrial, el financiero, el comercial, el bancario y el inmobiliario. El resultado de todo este proceso es la concentración de tierras, primero en pequeños y medianos poseedores. Posteriormente, la tendencia indica que la tierra de mejor aprovechamiento se concentrará en latifundios, empresas, corporativos y hasta transnacionales de capital nacional e internacional o de ligas, fusiones, asociaciones o convenios entre ambos. Así que en el campo mexicano tenemos un despoblamiento, migración a las ciudades y al extranjero, principalmente Estados Unidos, y una repoblación, el traslado de trabajadores agrícolas, principalmente de indígenas que fueron despojados de sus tierras, a los nuevos latifundios y agroindustrias, y una destrucción de la naturaleza, de la tierra, de los bosques, del aire, del agua, de la fauna y de las relaciones comunitarias. Y una reconstrucción. Sobre campos antes agrícolas se erigen campos de golf, centros comerciales, hoteles y parques de diversión. Todo bajo un nuevo orden, el del mercado mundial capitalista. Si no me equivoco, eso es precisamente lo que hace una guerra de conquista, es decir, conquista, destruye, despuebla, desconstruye, repuebla y reordena. Hemos hablado del campo en nuestro país, en México, pero estamos viendo, escuchando y aprendiendo que lo mismo está ocurriendo en los 5 continentes, lo que nos permite afirmar que se trata de una guerra de conquista en todo el planeta, una guerra mundial, la 4ª Guerra Mundial. Sea que en el análisis se elija mirar el árbol o el bosque, la conclusión es la misma. Pero hay algo, según nosotros los zapatistas, que hace de esta guerra algo especial, y es que los efectos que está produciendo en la tierra y el territorio, es decir, en la naturaleza, son definitivos e irreversibles. Es decir, que el planeta entero está siendo destruido y no tenemos otro lugar para vivir, así que la especie humana entera es la víctima de esta guerra. Por eso decimos que es una guerra contra la humanidad. La segunda parte de esta plática, que se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hablarán algunos de nuestros jefes indígenas zapatistas, y en el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo se escuchará la palabra de las y los indígenas zapatistas bases de apoyo del EZLN. Ellas y ellos contarán mejor cómo resistimos y defendemos tierra y territorio en las zonas donde vivimos y luchamos en las montañas del sureste mexicano. Por ahora, solo adelantaré lo siguiente. 1. Para nosotros, zapatistas, pueblos indios de México, de América y del mundo, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 2. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. 3. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. 4. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. 5. Nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso hicimos palabra a ese pensamiento en la 6ª Declaración de la Selva Nacandona. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos por los rincones de nuestro país, para buscar y encontrar a las que dicen o quieren decir ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. 6. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. 7. ni al árbol ni al bosque. Nosotros, como zapatistas que somos, para entender y saber qué hacer, miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. Libertad y justicia para Tenco, libertad y justicia para Oaxaca. Muchas gracias. Posdata que cuenta una historia nacida de dos rincones morenos del México de abajo. La historia del comedor de gente. Viene una historia de la tierra que lejos estuvo antes y ahora está cerca. Fueron las palabras hermanas de los jefes yaquis y los jefes zapatistas las que pegaron de nuevo historias y tierras que antes eran unidas y que el rico, el yori extranjero, rompió y arrojó lejos unas de otras. De dos tierras distantes y narradas por dos hermanos gemelos pero diferentes, nace esta historia. De lejos pero cerca viene esta historia. De allá donde está plantada y erguida la alta vara que habla, el vallalté parlante, le decimos nosotros, nosotras, zapatistas de la tierra que al sureste queda del noroeste de esta historia inconclusa llamada México. De allá donde se levanta el árbol que en sus raíces guarda la memoria del buen sueño, la ceiba, la sostenedora del mundo. Viene la historia de más allá del acá donde nuestra palabra se encuentra hoy. De allá donde el sol viste de rojo para entrar en el deseo de las sombras de la noche. De allá donde la otra sonora prepara suelos y cielos para el gran encuentro de quienes originalmente poblaron este continente. De allá, del Valle del Yaqui, de Vicam, de Sonora, de México, viene una parte de esta historia que de dolor habla, de lucha, de mañana. Y de allá donde las sombras nacen la noche y paren el sol, qué día habrá de ser en su paso, de allá donde el otro Chiapas prepara la palabra para hacer la puente con otros que de lejos llegan, de allá, de las montañas zapatistas, del sureste mexicano, de Chiapas, de México, viene la otra parte de la historia que así se completa. Cuenta esta historia, cuentan esta historia los más sabedores de los guerreros yaquis, los más mayores, los ancianos sabios, y con otras palabras y símbolos la cuentan también los más primeros de los guerreros zapatistas, los vigilantes, los que lejos ven en geografías y calendarios, y cuentan todos que el mundo vivió antes el terror que hoy es actual, que ya antes apareció el comedor de gente, el nombrado por el yaqui como Yekboa Em, el que los mayas llaman Zul Kaxtlán, que su ambición no tenía llenadero, que nada respetaba el comedor de gente, que la gente y sus modos eran devorados y nada se hacía para impedirlo, que cuando el comedor de gente reinaba, lo hacía con el general miedo a su lado y así el mundo dos veces lloraba. Con lágrimas de miedo sollozaba y con lágrimas de muerte gemía, que todo era destruido y devorado, que se perdían así personas, palabras, tiempos, lugares. Y cuentan la historia que el comedor de gente agarró entonces una mujer y la rompió y la molió. Pero cuentan también que antes de morir, la mujer alcanzó a parir dos muchachos gemelos. Como roto fue su cuerpo de la madre, el un muchacho quedó en un lado y el otro uno fue a quedar en otro lado. En uno y otro extremo del largo camino del sol quedaron. El uno, donde el sol empieza su andar, y el otro, donde el sol termina su jornada. Aunque lejos uno de otro, los dos fueron criados por la madre mayor, la abuela, la tierra, la madre más primera. Grande y extendida la nagua de la abuela, y con ella arropó a los gemelos, aunque lejos estuvieran uno de otro. Y de su sangre, la abuela creó manantiales, y de su carne, árboles y frutos. Con su voz convocó a los animales para acompañar y alimentar a los gemelos, y encomendó al venado que fuera de uno a otro lado, para que viera por el bien de ambos, y no se olvidaran que su memoria era la misma. Como guerreros crecieron los gemelos, en uno y otro lado de la extendida nagua de la tierra, y en uno y otro lado conocieron la historia del comedor de gente, y en uno y otro lado hicieron su pensamiento de luchar y vencer al que tanto mal hacía. La madre más mayor, la tierra, los juntó para que acuerdo hicieran los gemelos diferentes. Echaron trato los dos mismos y distintos, y a su alta casa fueron a buscar al comedor de gente. A retarlo fueron, a echarle bronca, a pelearlo. Con bravura pelearon los gemelos en uno y otro lado, y vencido fue el comedor de gente. Contenta quedó la madre grande, la tierra, y contentos quedaron entonces los hombres y mujeres del mundo. Ahora, en el calendario que abajo somos, en uno y otro lado del camino del sol, sabemos que no bastan dos fuerzas para derrotar al comedor de gente que ha vuelto a pintar de miedo y muerte nuestras tierras. Sabemos que todas y todos que son del color que son de la tierra, y aquellas y aquellos que también robados son en su trabajo y dignidad, tenemos que unirnos para pelearlo y derrotarlo al comedor de gente, para ser libres. En nuestra geografía, en nuestro calendario, es el tiempo. Vale, salud y que la víspera nos encuentre unidos, aunque diferentes. Gracias.